y que todavía el extranjero y las cosas que tú ves a través de revistas y a través de cine y a través de documentales en televisión o los que te cuenta la gente que viaja. Y tú, ¿cómo me pasaba a mí? Yo pasé eso por lo que estás pasando tú ahora. Yo tuve muchísimo tiempo que yo no... De hecho, la única vez que salí de Cuba al extranjero fue mi única vez y fue para no regresar. De manera que yo, como tú, yo vivía en aquel mundo de ensoñación tratando de imaginar cómo era el extranjero, ese universo ignoto que es el extranjero. Imaginándolo a través de las películas, a través de los documentales que se ponían en televisión allí. Y sobre todo después cuando vine la magia del video, que yo tuve la fortuna de tener un video en mi casa, mucho antes que muchísima gente. Entonces conseguí de manera clandestina los videos aquellos, los betas, ¿te acuerdas? Y así uno se iba imaginando, iba mirando, iba menos oler, iba mirando, escuchando cómo funcionaba el mundo. Y por esa razón, esas son las razones por las cuales este programa también te va a contar no solamente estas historias que, inherentes a Cuba, sino aquellas otras que tienen que ver con la vida en Estados Unidos o en otro lado. Aquí yo te voy a hacer unas historias, por ejemplo, yo no quiero que el programa se segmente por días de la semana, porque la barbacoa tiene mucho factor sorpresa, ¿no? Lo imprevisto, lo que uno se encuentra. Pero, por ejemplo, se me ocurre que jugando con las iniciales de las letras, de las iniciales, cada nombre del día de la semana, yo quizás podría hacerte un espacio un día aquí que se llamara Viernes de Viajes, ¿ok? En el cual lo que quiero decirte con esto es que vamos a hacer cosas también de viajes. Justamente para completar esto. Y este programa que tenemos hoy, en este espectro tremendo de cosas que pasan fuera de Cuba, a las cuales uno, afortunadamente, a través de la libertad que existe aquí en Estados Unidos y en el mundo libre, uno tiene la posibilidad de ejercer la libertad y, de acuerdo con tu economía, irte de viaje donde te vengan ganas. Entonces, junto con eso, hay viñetas, hay cosas, hay episodios, hay estampas, hay situaciones que son del mundo de aquí, muchas de las cuales siguen siendo desconocidas para la gente de Cuba. Y ayer justamente yo comenté y prometí que el programa que iba a hacer hoy, y es el que voy a hacer, era una especie de continuación. Una especie de continuación, no, una continuación franca del que hice ayer. Y ayer lo que comenté con ustedes fue el hecho de que este servidor, tu amigo Pepe Forte, por los últimos 22 años, coincidiendo justamente con este mes, bueno, mayo acaba ahora de agotarse, con este mes de mayo que acaba de expirar, en mayo del año 1996, pues tuve la posibilidad de, por mi pasión a los automóviles, tuve la posibilidad de convertirme en periodista de automovilismo, lo cual me lleva a que cada semana, y es un trabajo envidiable que todo el mundo dice, bebé, yo quisiera tener otro trabajo, y yo entiendo, yo conduzco, o sea, pruebo todas las semanas mínimo dos autos, mínimo un auto a la semana, después dos, y en algunas ocasiones tres autos nuevos durante la semana, o sea, me traigo un carro en rotación durante una semana para que yo lo pruebe y, en consecuencia, después de haber probado el auto, pues haga el review, haga el reportaje, de la narrativa del auto a través de cualquiera de los medios que he estado haciéndolo durante años. Pues comencé primero a través de prensa plana, a través de revistas, a través de periódicos. Después vino el fenómeno este de la actividad online, o sea, la internet, y a través de medios en internet lo hacía. Y ahora, más recientemente, pues ahí, como tú bien sabes, está lo que se llama social media, la media social, que incluye Facebook, Instagram, incluye YouTube, y por ahí también yo me expreso. Y sobre todo que por los últimos 9 años he estado haciendo localmente en Miami, pero el programa corre de manera nacional, es un programa dedicado a automóviles. Entonces ayer yo te conté exactamente a qué se dedica un periodista de automovilismo, que es esta cosa que te trae en el auto para que tú lo pruebes, y francamente es una maravilla, qué placer el poder manejar por lo menos un auto nuevo cada semana de todos los autos que se venden en Estados Unidos, de aproximadamente más o menos una cuarentena, poco más de 40 autos de marcas, poco más de 40 marcas que se venden en Estados Unidos, que incluye, por supuesto, las marcas nacionales americanas, incluye las marcas europeas, incluye las marcas asiáticas, que originalmente eran solamente las japonesas, pero ocurre, como tú sabes, que Corea la buena, Corea la desarrollada, Corea la del sur, no da el loquito este que tira cohetes, la que es la del norte, Corea se ha convertido en los últimos, que te cuento, 10 años, 15 años, se ha convertido en un serio competidor con marcas automotrices, que es el caso de Kia, el caso de Hyundai, y participa muy fuertemente del mercado americano. Entonces, del mismo modo este que me traen los carros para que los pruebe, ocurre que los carros tienen un ciclo que se llama el ciclo de rediseño. O sea, para ustedes, mis compatriotas queridos cubanos que se encuentran en Cuba, que todavía están expuestos a los carros de los 50, como lo estuve yo. Los 50 fue una década prodigiosa, sobre todo en el mundo americano. En los años 50, de un año para otro, los carros no eran iguales. Los carros cambiaban dramáticamente de un año para otro. Viñoly está sintiendo ahí con la cabeza y Mike también. Por ejemplo, el Chevrolet 55, atrás viene el 56, el 56 no se parece al 55, era un carro totalmente distinto. El 57 viene, que es un carro fabuloso que todo el mundo conoce en Cuba, muy prevalente, y el Chevrolet 57 no se parece en nada al Chevrolet 56. Atrás viene el Chevrolet 58, que tampoco se parece en nada al 59. Y si arrancas la década, arrancas en el mismo año 50, ese fenómeno pasa desde el año 50 hasta el año 59 y ese fenómeno continúa. El que no se parezcan, para ser francos, porque hay gente ahí, en Cuba todo el mundo es mecánico, no es exactamente así. Por ejemplo, el caso de Chevrolet, para poner un caso clásico, y eso pasaba con el resto de las marcas, por ejemplo, lo que llamo la caja, o sea, lo que era el chasis y la caja, donde estaban las cuatro puertas, el parabrisas delantero y el parabrisas trasero, esa caja es la misma del Chevrolet 56 y 57, para poner un caso. Los parabrisas son iguales, pero ya todo cambia. Cuando el carro tú lo ves, el frente es uno, la parrilla es otra parrilla distinta, las luces son distintas, el capó es distinto, la cola es distinta, todo es distinto. La caja se mantiene igual, pero en esencia el carro se mantiene, el carro es totalmente distinto de un año para otro. Ese fenómeno cuesta mucho dinero, pero los 50 Estados Unidos era un país que estaba muy fuerte, está en plena posguerra y Estados Unidos está muy fuerte. Ese fenómeno que los carros son distintos de un año para otro aquí en Estados Unidos hace muchísimos años que no existe. Los carros se mantienen por tres, realmente más de tres años. El ciclo de rediseño puede ser que sea cuatro años, cinco años. Hay casos extremos como, por ejemplo, el caso, para mencionarte, el caso de la Toyota Tacoma, que es una camioneta mediana muy buena. La rediseñaron hace dos años y estuvo 11 años sin ser tocada. O sea, el mismo carro, hay a veces lo que se llama refrescamientos, que se le llama así oficialmente en la industria, que es que, por ejemplo, el camión sigue siendo igual y a menos que tú seas una persona observadora, Si eres observador, lo notas. Si no, no notas que, por ejemplo, digamos, a ver qué te cuento, los indicadores direccionales cambiaron en el diseño. Eran redondos, ahora son cuadrados o algo así. Eso es lo que se llama refrescamiento. Quizás le cambien un poco la parrilla, pero el vehículo sigue siendo igual y hay casos, como te acabo de contar ahora, hay casos extremos en los cuales, estas son cosas que quiero que tú conozcas en Cuba, porque esto en Cuba no se conoce. Como te acabo de comentar, un caso extremo fue la Toyota Tacoma, que estuvieron 11 años sin tocarla, sin rediseñarla. A veces 7 años o algo así, pero es una rareza. Realmente, el ciclo de rediseño de los carros, y otro detalle interesante, los carros que son menos rediseñados, que demoran más siendo el mismo carro durante muchísimo tiempo, son los carros caros. O sea, los carros de lujo, lujo, lujo a nivel alto. O sea, me refiero a Lamborghini, me refiero pues a Rolls Royce. Esos carros básicamente mantienen el ciclo de rediseño mucho más dilatado. En el caso de los carros comunes, o sea, Chevrolet, el caso de Honda, que sé que tú lo conoces, el caso de Toyota, todas esas marcas. En lo que son los carros y los SUVs, que son los deportivos utilitarios, que es lo que en Cuba la gente le llama Jeepy, todos esos carros, habitualmente el ciclo de rediseño dura entre 4 y 5 años. En 4 o 5 años sí viene un rediseño, el carro muy cambiado, y en esos 4 años entre el uno y el otro, hay dos años seguidos en que el carro tú no le notas ningún cambio, ni uno solo. Puede ser que, por ejemplo, añadan un color o quiten un color, o como esto que te conté, cuando viene lo que se llama refresh, un refreshment, que es un refrescamiento del carro, hay cambios mínimos que tú no notas, que insisto, es las luces o cosas así. Pero cuando viene el rediseño totalmente dramático, que el carro es otro, ahí viene, apareado a ese rediseño, viene el viaje para nosotros, los periodistas de automovilismo, y ese es el tema que tengo contigo aquí hoy, que por supuesto tengo mucho más tiempo, durante incluso la próxima media hora, para detallarte, para que tú veas de las maravillas que ocurren acá, que francamente no son cuentos. Y antes de continuar con esta historia, que es una historia tremenda, ¿no? Y que yo lo doy gracias a Dios estar expuesto a este mundo, que parte de mi universo laboral de trabajo consiste en esto de manejar los carros y además ir a los viajes, que son una maravilla, que te voy a contar ahora. Quiero que quede claro que te estoy contando esto, a ver, como digo, quiero ser franco, ya tú me irás conociendo el verdadero Pepe Forte. No lo hago con vanidad, no lo hago para decirte, mira lo que yo puedo hacer que en Cuba no se puede hacer, no. Esa no es la razón. La razón básicamente es que quiero que tú sepas que esto ocurre. Y por supuesto, claro que yo tengo, como acabo de decir, tengo satisfacción, tengo alegría de que yo tenga esta posibilidad. La nómina de periodistas de automovilismo en Estados Unidos es chiquita, ha venido creciendo, no somos dos ni tres, somos miles, pero comparado con la cantidad de actividad que hay en esto, somos todavía un grupo pequeño, privilegiado, los que hacemos este tipo de cosas. Y como te estaba contando, vengamos a los viajes. ¿Los viajes por qué ocurren? Yo te voy a contar ahora por qué ocurre el viaje y en la próxima media hora te voy a contar cómo es el viaje y te vas a quedar maravillado, decir, caramba, cuánto yo quisiera hacer ese trabajo. Y ahora que tú te vas a esto que aparentemente puede ser que sea una quimera, esto a mí me da mucha alegría contarlo, el por qué ocurre el viaje y lo que te voy a contar hoy, porque te podrá parecer mentira. Pero así como yo conté ayer que yo era un jovencito cuando me leía las mecánicas populares de mi papá, que ayer me puso ahí, pues, Viñoli me puso una imagen ahí, y yo veía que existían los tipos que hacían, los periodistas que hacían reviews de carros, y yo soñaba con hacerlo, yo terminé haciendo eso aquí. De manera que lo que quiero es darte un ánimo, ser aquí tu hermano del alma, que lo que te voy a hacer es no, lo que quiere es darte ánimo, y además quiere, pues, animarte, que si yo lo pude hacer, tú no sabes si tú eres de los que quizás mañana llegues a Estados Unidos, yo no sé si de manera legal o ilegal, y tú termines haciendo lo que yo haga y yo te recibo acá de esta manera. Y porque todo es posible. Y sobre todo mi gran sueño que, ¿por qué no? Yo sueño con que algún día esto pase en Cuba. Porque Cuba era una potencia, a nivel de mercado automotriz, Cuba era una potencia automotriz. Y ¿por qué no? Yo fantaseo muchísimo, yo sueño con el hecho de que yo hago esto y lo hago en Cuba. O sea, que a mí yo tengo una oficina en La Habana, que tengo una publicación de automóviles, y entonces tú trabajas conmigo allí, 3 o 4, somos 5, somos 10, y como me pasa a mí que me llaman por teléfono y me tocan la puerta, a la oficina o en la casa, y me traen el carro nuevo para que lo pruebe, hacerlo allí. Entonces yo voy a probar, no sé, el carro que estoy esta semana manejando, que estoy manejando un Lincoln y un Mazda, dos carros a la vez, manejarlos en La Habana, ¿te imaginas? Y entonces yo probarlo, así como yo lo manejo aquí de Miami a Hialeah y a Coral Gables y a Kendall y todo eso, pues hacerlo allí. Y eso algún día te garantizo, no pierdas la esperanza, en nada es para siempre. Eso algún día va a pasar en Cuba. Y yo quisiera vivir lo suficiente, francamente, para hacer eso. Y quizás me encantaría ser el introductor de esto en Cuba, porque de los periodistas de automovilismo cubanos, en Estados Unidos somos poquitos, no llegamos creo que ni a 5. Así que la razón por la cual te estaba contando que existen las invitaciones es porque cuando el carro es rediseñado, entonces crean el evento de lanzamiento del carro, entonces nos invitan, nos vuelan al lugar habitualmente, es en lugares distintos. Si lo hacen, por ejemplo, a veces hay lanzamientos que son en Miami, entonces no tengo que viajar, sin embargo me hospedan en el hotel en Miami y te voy a contar esa rutina en la próxima media hora, pero la razón por la cual existe el viaje es por esa razón. Para que tú viajes, ellos te hacen viajar, te pagan el avión y te pagan todo. Y llegas a la ciudad donde se produce, por ejemplo, te estoy contando esto, porque tan recientemente como la semana pasada yo regresé el sábado, este que pasó, terminé aterrizando aquí en Miami como a las 12 del día, venía de Nashville, que es una ciudad que me encanta, que es la capital del estado de Tennessee, y fui a un lanzamiento de una marca, un vehículo nuevo, rediseñado, hacía 4 años que no lo rediseñaban, está en su séptima generación ahora, porque se van contando las generaciones, y me invitaron a ese evento. Así que te digo esto porque esta es la razón por la cual ocurre, y de verdad que yo, este asunto de los viajes me encanta, y te lo voy a contar ahora, y yo sigo fantaseando con el hecho que quizás algún día, cuando esto ocurra, porque muchos de estos eventos tienen lo que se llama, dicen waves, olas, o sea, son tandas de periodistas, un evento tiene 3 o 4 tandas de periodistas, y en muchos de estos eventos, como este que pasó, este que acabo de regresar, tenían wave, o sea, una ola, una tanda de periodistas que venían de Latinoamérica. Y yo sueño con que algún día en una Cuba libre, pues haya periodistas de automovilismo como este servidor, como tu amigo Pepe Forte, que viven allá. Entonces, de pronto, cuando yo vaya al evento, yo viviendo aquí, pues, o viviendo allá, no sé, me encuentro acá con que vino el periodista de la revista Havana Cars, no sé, se me ocurre ahora, Carros de La Habana. Y entonces vino acá el evento. Eso va a pasar. Todo, nada es para siempre. Es lo que te quiero decir. Te quiero dar ánimo y sobre todo el hecho este, que esto que tú me estás escuchando aquí y como a mí me pasó cuando era niño, ¿por qué no? ¿Por qué no? Tú escuchándome ahora y tú diciendo, caramba, yo quiero hacer eso. ¿Por qué no tú no vas a hacerlo? Es posible que muchos de ustedes que me están escuchando ahora, especialmente la gente joven, termine haciendo esto aquí, en Estados Unidos o en una Cuba libre en el futuro. ¿Con qué canción nos vamos ahora? Nos vamos con Blue Highway, a Viñoli, nos vamos a Billy Idol, esta canción que está dedicada a la autopista azul en la cual iba manejando de una manera tan rápida que dice, por poco nos matamos en el Blue Highway. Eso no se hace. Ahí está Billy Idol, aquella figura de los 80. Y regreso contigo ahora en la próxima media hora para contarte en detalle cómo son los viajes de los eventos de automovilismo cuando el carro es rediseñado y se hace el lanzamiento. Ya regreso contigo aquí en La Barbacoa.
He's out to rock it night. Soul sister, soul knitter, I see you, do you hear me? Co-starring in the USA. You know we're gonna ride on the blue highway. I got to rock with electro glide on the blue highway.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Manuel Díaz Martínez nació en Santa Clara, Cuba, en 1936. Poeta de la generación de los 50, es también periodista y diplomático. En 1967, su poemario Vivir es eso obtuvo el premio Julián del Casal de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC. Su poesía puede considerarse una íntima declaración de libertad individual. Sencillo y honesto, su trayectoria vital se ha visto marcada por dos hitos trascendentales en la historia de la literatura cubana de los últimos 60 años. Primero, con el conocido Caso Padilla. En 1968, Díaz Martínez tuvo la responsabilidad de participar como jurado en el Concurso Nacional de Poesía, en el cual resultó ganador el libro Fuera de Juego, del poeta Heberto Padilla. En 1989, 20 años después de condenado al ostracismo, vuelven a seleccionarle como jurado el premio UNEAC. Esta vez, presidido por Manuel Díaz Martínez e integrado por Georgina Herrera y Delfín Prats. El jurado concede por unanimidad el premio al libro Hijas de Eva, escrito por quien les habla, María Elena Cruz Varela. El libro nunca llegó a publicarse. Cuando en 1991 se escribió la Declaración de los Intelectuales, más conocida como Carta de los Diez, dirigida personalmente a Fidel Castro, exigiéndole cambios políticos y humanitarios, Díaz Martínez no dudó en ser el primero en firmar en la misma recepción de su centro de trabajo en Radio Ciudad de La Habana. Lo sé porque fui yo quien se la llevé personalmente. Nuestros destinos, unidos de esa manera extraña y misteriosa que nos condujo a mí a la cárcel y a Manuel Díaz Martínez al exilio en 1992. Desde entonces, este gran hombre y gran poeta vive en las palmas de Gran Canaria. Moscas serán zumbando entre la zarza. Permíteme, Manuel, que te pregunte quién eres. ¿Sabes ya quién es el dueño de estos ojos que ven pasar las nubes, de las nubes que dictan estos versos? ¿Y de quién es el sueño que soñaste una noche a tu cuerpo concedida? ¿Y por qué y para qué muerden tenaces en el pecho verdades y mentiras? El barranco al que ruedan los olvidos, esa cima sin bordes y sin fondo, de soledades, de ceniza helada, está al final de todos los caminos, y frente a él, las preguntas que ahora somos, moscas, serán zumbando entre las zarzas. El olor de la lavanda, al pie de un pino, al borde de un barranco, ante un cerco de cumbres pensativas, como súbita nieve en el verano, quedaron sobre el campo tus cenizas. Ahí estarán mientras la lluvia llega y con sus frías manos presurosas las mezcle con la tierra y las convierta en ramajes y flores y bellotas. No serás, padre, el príncipe aquitano cuya torre por siempre fue abolida, sino en la soledad de la montaña, señor de los pinares y los cardos, y tu poder será el de las semillas y tu torre el olor de la lavanda.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cabo en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
¡José Candelario Tres Patines!
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
¡Señor Tres Patines!
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el Teatro Bufo Cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Toto, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Pepe Forte y en un embate de nostalgia te invito a volver a repasar los mejores episodios de La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Martí.
One day here and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand. Sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every darkened door where blues won't haunt you anymore. Where the brave are free and lovers soar. Come ride with me to the distant shore. We won't hesitate to break down the garden gate. There's not much time left today.
Qué bien, qué canción tan animosa, señores. Me encanta comenzar aquí la segunda media hora, hora de La Barbacoa de Pepe en Radio Martí, la grande. Buenas noches, Cuba, ¿eh? Esta canción que se llama La Vida es una autopista, Life is a Highway. Esta es una de las canciones que integra la banda sonora de la película Cars, Carros, que seguramente la has visto, una película animados, que por lo menos aquí en Estados Unidos ha sido un tremendo éxito entre la población infantil. Ya lleva tres partes. Y fíjate, la película es tan interesante que no hoy, pero te prometo, y este programa, como acaba de comenzar aquí en Radio Martí hace apenas una semana, digamos, pues te estoy haciendo promesas de lo que vamos a hacer. Y te prometo que te voy a hacer la historia de la película Cars, porque aunque tú lo creas, porque te parece que es una película para niños, que los adultos la ven también con muchísima gracia, los argumentos son muy buenos y hay detalles muy interesantes que acaso tú desconozcas. Todos los autitos que salen en las películas Cars, todos existen y están hechos de esa manera caricaturesca, de dibujo animado. Todos los carros existen. Y sobre todo en la primera. La primera plantea una historia que te lo voy a contar el día que haga la historia de la película. Otra promesa para este programa. La película, sobre todo en la primera parte, plantea la historia de cómo las autopistas, comenzando los años 50, las autopistas terminaron matando las carreteras menores en Estados Unidos, lo cual trajo como consecuencia que, qué triste historia, y yo he podido verlo, los pueblitos que inicialmente las primeras carreteras americanas fueron ensartando, como el programa que hicimos aquí en la carretera central, esos pueblitos fueron muriendo por el hecho que las autopistas le pasaban por al lado a todo dar y los pueblos se fueron convirtiendo en pueblos fantasmas. Eso que tú ves en alguna película americana o en alguna novela o en algún no sé qué cosa, que sale el pueblo fantasma americano en que no vive nadie. Eso no es una realidad, eso no es una irrealidad, es todo lo contrario. Los pueblos fantasmas existen en Estados Unidos, también están existiendo en este momento pues en España, por motivos distintos, pero ocurren. Así que te prometo que te voy a contar la historia de la película Cars, que es muy interesante la película. Y estamos utilizando en este momento esta canción que forma parte de la banda sonora que se llama Life is a Highway, La Vida es una Autopista. Y por esa autopista vamos ahora, vamos a hacer lo que te había prometido a la hora previa, el hecho este de que cómo ocurre, esta es una estampa americana de la vida laboral de Estados Unidos que te va a interesar muchísimo, que es el hecho de que a este servidor, más al puñado de periodistas de automovilismo en Estados Unidos, nos invitan a los diversos eventos de lanzamientos cuando el carro es rediseñado. Solamente vamos al evento cuando el carro es rediseñado. Se quiere poner el siguiente ejemplo. Si el Toyota Corolla, por ejemplo, por mencionar un caso, fue rediseñado este año y vamos al evento, el año que viene no hay evento del Toyota Corolla, ¿ok? No tiene sentido, el carro se mantiene igual. Hasta que no lo rediseñen dentro de 5 años, que puede ser en el año 2021. Estoy aquí dando un ejemplo sacado del aire. El año 2021, 2022, entonces no vas. Es la razón por la cual yo acabo de regresar, la razón incluso por la cual estoy haciendo el programa, que me dije, caramba, en el avión, viniendo para acá, ¿por qué no le explico a mis oyentes de Radio Martí que este tipo de cosas existe, este tipo de eventos existe? Por eso fue que ayer te conté qué es lo que hace un periodista de automovilismo en Estados Unidos y cómo hacemos los viajes. Esto se me ocurrió en el avión este sábado. Fui para darte la idea exactamente puntual, para que tengas idea. Tú sabes que Lexus es la división de lujo de la división de lujo de Toyota, una firma que fue creada en el año 1989, que ha venido creciendo muchísimo y que es muy popular y muy querida en Estados Unidos, a pesar de que es cara. Yo fui ahora, durante este fin de semana, me fui el jueves en la noche y regresé el sábado en la tarde. Fui al evento de la séptima generación del ES350, que es uno de los modelos de Lexus. Entonces, eso es lo que ocurre. ¿Cómo ocurre de esta manera? ¿Por qué ocurre? Ocurre porque aunque yo manejo y el resto de mis colegas manejamos semanalmente los carros, y al estar en contacto con el carro una semana, entonces uno se puede expresar. Es como que, por ejemplo, tú tuvieses una esposa cada semana, y entonces al final de semana tú puedes decir si tu esposa cocina bien, si hace los huevos fritos mejor que la tortilla, o la tortilla mejor que el arroz con frijoles negros, por ahí va, o si limpia la casa correctamente o no, o si es gastadora la esposa. Si esa posibilidad existiera, en una semana tú podrías poner más o menos de frente todas esas cosas. Es la razón por la cual yo manejo, haciendo esta comparación, era para reírnos un poco, con una esposa ficticia de una semana, pues es la razón por la cual manejas el carro semanalmente, para que sepas cómo el carro opera, para que tú transmitas después a una audiencia cómo funciona el carro, en el afán de que tú procures ventas. Esto es capitalismo, no se engañe nadie. Estas cosas todas se hacen para que las compañías, a través de ti, que eres su caja de resonancia, procure ventas del auto en la audiencia que te sigue a ti. Esa es la pura verdad, aquí no cuento de ningún tipo. Ahora, ¿por qué te invitan? Porque a pesar de que tú eres expuesto al carro durante la semana y entras en un contacto directo ahí, en el evento, cuando tú vas al evento, en el evento, en la conferencia técnica que te hacen, te explican el porqué del carro. ¿Por qué el carro se demoró 4 años en ser rediseñado, o 3 o 5? ¿Cuáles son los cambios fundamentales que tiene? ¿A qué demográfica el auto? Porque aquí se estudia eso. ¿A qué demográfica está encaminada ese vehículo? El precio que tiene, si va a tener mejor precio que lo que tuvo el modelo saliente, las mejoras tecnológicas que tiene, que si el carro es más eficiente, cosa que hoy día se persigue hacer, que cada carro pues gaste menos gasolina o diésel o lo que fuere que el otro. Y esa es la razón de la esencia del programa, y te enteras ahí, o sea, del evento, te enteras ahí como estás directamente debatiendo con los ejecutivos de la compañía. Por ejemplo, en este caso, ahora que yo acabo de regresar, se encontraban pues los ejecutivos altos en Estados Unidos, a la compañía Lexus, pero se encontraban también allí, lo cual es una rutina, y estuve con ellos dialogando, simpatiquísimo, gente muy, muy afable. Estaba el jefe de Lexus japonés, que vino directamente de Japón, tuvo la posibilidad de cenar con él, a su lado, con él, y sobre todo con quien me llevé muy bien. Vienen los ingenieros japoneses y explican cómo hicieron el carro, por qué lo hicieron, cómo cambiaron la suspensión, cómo cambiaron el motor, todo eso. Para los que tenemos pasión por los automóviles, por supuesto que eso es una cosa maravillosa. Pero además, para mí, que realmente mi origen es de arte y que soy diseñador gráfico y que siempre me gustó mucho lo que es el diseño automotriz por fuera, pues tuve la suerte que me encontré muy afable él. Me encontré con que el diseñador por fuera del carro japonés se encontraba allí. Y me pasé todo el tiempo, como se dice aquí, jangueando con él, o sea, andando con él para arriba y para abajo durante el evento. Ahora, ¿cómo ocurre? ¿Cómo ocurre el evento? Tú sabes más o menos, para nivel de prensa, que este año, o sea, los eventos habitualmente se hacen meses antes, generalmente, meses antes que el auto esté en venta. O sea, el periodista de automovilismo entra en contacto con el carro antes que el público comprador. En este caso, de este viaje que pasó ahora, fue exactamente igual. De manera que, aunque tú sabes ya a nivel de prensa que, por ejemplo, vamos a utilizar, para que me comprendas bien, el Toyota Corolla, un ejemplo ficticio. El Toyota Corolla va a ser rediseñado. Acuérdate que los autos en Estados Unidos, históricamente, desde tiempos inmemoriales, los autos salen en venta en el otoño previo. O sea, los carros correspondientes al modelo 2019 van a estar en venta en Estados Unidos en el otoño de este año. Eso históricamente ha sido así. En Cuba era igual. Cuando en Cuba se vendían carros, pues en el otoño es que los carros llegaban a Cuba, correspondientes al modelo del año entrante. Ahora, en Estados Unidos, esto ha venido cambiando, y de manera excepcional ocurren lanzamientos de algunas marcas y de modelos específicos en otra época que no es el otoño. A veces lanzamientos especiales que son en el verano, otros que son en la primavera, son la excepción, pero también ocurre. Lo que sí es puntual es el hecho que te invitan al evento mucho antes que el auto esté en venta. Entonces, supongamos que el Toyota Corolla va a ser rediseñado como modelo 2019. Estoy inventando un caso. Entonces te invitan, por ejemplo, que fue lo que me acaba de pasar a mí ahora. ¿Qué haces? Te invitan. Tú estás en tu casa, tú chequeas tu correo electrónico, aquí todo el mundo tiene su correo electrónico. Yo tengo varios correos electrónicos, personal, para mi familia, y este que lo tengo para el mundo de los autos, y cuando tú chequeas tu correo, te encuentras con que llegó la invitación. Entonces te saludan, dice, hola Pepe, como tú sabes, esto es una realmente una introducción que puede ser o personal o común para todo el mundo. Como tú bien sabes, el Corolla del año 2019 va a ser rediseñado, y a continuación, bueno, te estamos invitando para que vengas al evento, y a continuación, si tú puedes venir, porque a veces uno, yo a veces no puedo ir, tengo que declinar. Entonces llena lo que sería, para términos de Cuba, la planilla. La planilla simplemente es un formulario electrónico que aparece ahí, tú ponchas en un enlace que hay y se te abre la invitación, que es muy bonita, viene con la foto del carro, un diseño bonito y qué sé yo, dan una pequeña explicación de qué va a pasar. El Toyota Corolla del año 2019 va a ser rediseñado este año, tiene cambios importantes en consumo de no sé qué, taca, taca, qué sé yo, papá, papá. Por favor, usted va a asistir al evento, todo eso está en inglés, ¿no? Entonces tú ponchas que sí, y en cuanto ponchas que sí, se te abre entonces el formulario que te acabo de contar, en el cual te piden, por supuesto, que tu nombre, yo lo tengo automático, yo soy invitado frecuente a estas cosas, habitualmente lo tienes en cada compañía, lo tienes automático cuando dice fill up automatically, o sea que llenes el formulario automáticamente, tú ponchas ahí y sale mi nombre, que sea. Te piden siempre que te piden el nombre tuyo, el real, tu nombre real, cómo te llamas. Yo me llamo José, pero yo soy conocido en este medio como Pepe, de manera que incluso te piden cómo es que quieres que aparezca el nombre en tu badge, o sea, en tu membrete que vas a tener aquí en el pecho, y entonces yo pongo Pepe Forte, te piden el medio, al medio que tú perteneces, digamos que yo estoy yendo por Radio Martí, un ejemplo, pones Radio Martí, Voz de América, pones eso ahí, das tu dirección, tienes que dar la dirección no, el teléfono y el nombre de una persona para contacto de emergencia por si pasa algo, que en este caso yo pongo mi esposa, y vas llenando todo, y por supuesto, tienes que poner tu dirección, tienes que poner el medio al cual tú perteneces, que en mi caso, repito, como soy un invitado frecuente, con poner automáticamente me sale todo ya con cada compañía. Entonces, a continuación viene el asunto de la malcriadez, de que en qué línea área tú quieres volar, y esto me lleva al punto que otro programa que te voy a prometer es que te voy a hacer un programa de cómo se vuela en Estados Unidos, y sobre todo, cómo se vuela después del 9-11, o sea, después del día del 11 de septiembre, en que todo cambió. Y te voy a contar, quizás ustedes no sepan cómo se vuela en Estados Unidos, el asunto de los programas de viajeros frecuentes que te da millas gratis. Todo eso te lo voy a contar. Es muy interesante cómo se vuela en Estados Unidos. Eso es un programa que te prometo. Entonces, digo la malcriadez porque podrían ponerte en la aerolínea que ellos pudiesen conseguir. No. Ellos te preguntan que qué línea aérea tú vuelas justamente para este propósito de que tú vayas acumulando millas. Entonces tú pones la aerolínea de tu preferencia. Como en el caso mío, que tengo esta cosa que se llama los viajeros frecuentes, yo tengo un número, que pongo ese número para que ese conteo de millas vaya directamente ahí. Te preguntan además si tú quieres ventanilla o si tú quieres pasillo, te ponen ahí. En cuanto al hotel, te preguntan si tú fumas o no, para ya, habitualmente, el fumador en Estados Unidos es una persona perseguida, que está a punto, yo creo que ya, de pararse frente a la Comisión de Derechos Humanos. No me dejan fumar en Estados Unidos. Tiene que haber alguna prohibición, señores, entre tantas libertades. Te preguntan eso, y entonces tú llenas ese formulario. Y por supuesto que cuando tú llenas todo eso, ellos entonces o te llaman por teléfono directamente una persona que arregla el viaje, o te empiezan a mandar a través de email los arreglos de vuelos para que tú escojas el que te convenga, si tú quieres volar en la mañana, si tú quieres volar en la tarde y qué sé yo. Generalmente te pagan en lo que se llama coach, que es la clase económica. En mi caso, yo vuelo ya casi 90% de las veces en primera clase. ¿Por qué razón? Gracias a esto que te acabo de contar, que tengo un estatus en el sistema de vuelos porque tengo muchas millas acumuladas, y entonces la aerolínea te complace con ponerte de manera gratuita en un asiento de primera clase. Pero ocurre que los eventos van variando de acuerdo con el nivel. O sea, no es igual, siempre son espectaculares, pero no es igual un evento del Toyota Corolla como este que acabo de regresar, que es la familia, este evento de Lexus, que es la división de lujo. Cuando se trata de marcas más caras, el evento es más costoso, eso es muy lógico, y cuando se trata de marcas de ese corte, incluso a nivel internacional, porque a veces las invitaciones son internacionales, la razón por la cual yo estaba en varios países invitados por las marcas para esto, pues te colocan un tiquete en primera clase. Y primera clase internacional vale miles de dólares, que hoy día eso te lo voy a contar en el próximo programa que hagamos en un momento de cómo se vuela, que hoy día en primera clase los asientos se convierten en una camita y te traen un pijama y te malcrian a todo dar. Entonces a veces las compañías de lujo, sobre todo, te pagan de entrada, aparte de tu estatus de vuelo, te pagan un tiquete en primera clase. Bueno, sales para el aeropuerto, subes al avión y cuando llegas al aeropuerto, como tú ves en las películas, hay un representante de la compañía con un iPad. Ahora se lo ha dado que es un iPad electrónico, un iPad en el cual te dice una tableta, en la cual te dice el Toyota, la firma, la compañía y tu nombre, Pepe Forte, con gran sonrisa. ¿Quién? Ah, usted es Pepe Forte. Bien. Entonces, ahí inmediatamente te llevan a la limusina y la limusina te llevan al hotel. Vamos al hotel. Los hoteles, los carros se gastan todo el dinero del mundo. Los hoteles todos que nos llevan son hoteles de lujo, todos, sin excepción. Unos más caros que otros dependiendo la firma, como te cuento, y dependiendo del evento. Los hoteles todos son de lujo. En cuanto llegas, te encuentras con esto que se llama Hospitality Suite, o sea, el salón de hospitalidad, en el cual tú llegas, ahí están los funcionarios de la compañía, ahí están tus colegas que empiezan a llegar de distintos vuelos, todo el mundo se abraza, qué sé yo, y ahí hay toda la comida del mundo que te puedas generar de bienvenida, que puede ser, no sé, quesos, vinos, exquisiteces. Incluso si llegas a la hora del almuerzo, puede ser que haya un almuerzo breve que te lo puedas comer. O sea, estos eventos todos consisten en una orgía de comida, francamente. Engorda todo el mundo 10 libras en cada evento de esto. Ahí sales, y entonces vas a tu habitación, o sea, del hotel, ahí te dan tu llave y todo, la habitación, una habitación de lujo para ti solo, o sea, compartir con nadie. Generalmente, cuando llegas a la habitación, hay un regalo de la compañía. Los regalos son, en los últimos estos 22 años que he estado haciendo esto, los regalos van, para que tengas idea, desde una computadora a un iPad o un iPod o a un reloj caro. Los regalos son espectaculares, dependiendo del nivel. Yo generalmente he recibido tantos regalos ya que termino regalándolos. Por ejemplo, dan muchísimos, ofrecen muchísimos pues auriculares de sonido, eso de noise canceling para el avión, de los que cancelan el ruido. Y yo termino, tengo tantos ya que termino regalándoselos a la familia. Está el regalo, ahí te duchas. Yo obviamente lo que hago es que saco la ropa que la tengo en el, yo viajo con un carry-on, que eso te lo voy a contar el día que hagamos cómo se vuela en Estados Unidos, o sea, la maleta que va conmigo dentro del avión. Y lo que hago es que yo enseguida que entro a la habitación, yo abro como por 15 minutos, termino duchándome, por supuesto, a pesar de que lo hice en la casa. Hay vuelos que son muy tempranos porque si vas a la costa oeste, porque estamos hablando de una invitación que ocurre que yo vivo en Miami y la invitación puede ser que sea como esta que pasó en Nashville o puse en San Francisco, Las Vegas. Hay destinos que son muy frecuentes. Por ejemplo, los carros les encanta las compañías hacer eventos en Las Vegas. Yo no sé cuántas veces yo estaba en Las Vegas gracias a eso ya. San Francisco es bastante frecuente, que es una ciudad de mis preferidas americanas. San Diego, Los Ángeles, Seattle en Washington. Hay ciudades que las compañías de carro prefieren hacer. A veces ocurren que son en Miami. Entonces, llego al hotel, como te cuento, abro como por 15 minutos la ducha y abro hasta el grifo del lavamanos por unos 10 minutos y saco la ropa y la cuelgo y cierro la puerta de baño porque con ese vapor la ropa pierda, pues, la arruga. A pesar de que yo trato de viajar con trajes y cosas así que son de los que no se arrugan, porque aquí para malcriadeces, los Estados Unidos. Haces eso, ahí a mediado eso entro, me ducho, descanso un rato y a las 6 de la tarde habitualmente bajas al lobby del hotel, nos ponen un salón especial y ahí generalmente está a socializar. Ahí hay todos los en bandejas, los others, como se dice acá, o sea, todos los aperitivos que te puedes imaginar, todos caros, bar abierto, vino todo el que tú quieras, tú puedes tomarte todo el alcohol que tú quieras, pero cuidado, no te puedes emborrachar. Tú tienes que ser serio y tú vas a manejar otro día. Si tú cometes ese pecado, no te invitan nunca más. Así que todo el mundo bebe, pero bebe con mesura. Y a continuación, nos sacan del hotel, nos montan en otra limusina y nos llevan a un lugar remoto o en la ciudad que puede ser un lugar interesante, que es un restaurante a todo dar, y nos cierran un salón para nosotros. Eso es lo que ocurre y que eso es lo que se llama la cena de bienvenida. Y al otro día uno no va a jugar, uno va a trabajar. Al otro día generalmente el desayuno es muy temprano, comienza a las 6 de la mañana. El desayuno también a todo meter, tú pides a la carta lo que tú quieras. A continuación viene la presentación, el briefing técnico del carro, la presentación técnica del carro. Y a continuación viene lo que es el plato fuerte que a mí me gusta, que es una ruta, que puede ser 80 millas, 100 millas, 200 millas, una ruta de manejo del carro, que otra vez regresas al hotel en el camino. En las paradas lo que hacemos es que hacemos cambio, el que va primero de copiloto, después va de chofer. La ruta está o metida en el navigation, en el navegador del carro o en un libro que te lo dan ahí. Y entonces tú manejas esta ruta que puede ser 80 millas, 100 millas. Generalmente escogen rutas bellas para que veamos paisajes bonitos. Y por otro lado, escogen la ruta de acuerdo con la naturaleza del carro para que tú puedas probar el carro si es un carro deportivo. en curvas y todo eso. Por supuesto que también tampoco significa que tú vayas a todo dar, tú tienes que respetar las leyes de tránsito y los límites de velocidad y pruebas el carro en el camino. Pon lo que se llama acá food trucks, que son camiones, vanes cuadrados, que ofrecen comidas que paga la compañía, que son para nosotros. Generalmente escogen un punto muy interesante en el medio, que es el almuerzo, que puede ser un viñedo o puede ser un centro turístico. Ahí almuerzas y regresas. En la noche, cuando regresas, igual entras a la habitación, te duchas, vas a las 6 de la tarde, socializas en el bar del hotel y a continuación te llevan a la cena de despedida y al otro día te montan en la limusina, como me pasó a mí ahora este fin de semana, que me sacaron del hotel a las 4 de la mañana porque mi vuelo era muy temprano, a las 6 de la mañana, y te llevan de vuelta otra vez al aeropuerto, te montas en tu avión y colorín colorado este cuento se ha acabado. Pero interesante, qué bueno, me ha dado mucho placer contarte cómo pasa esto, cómo funciona el mundo este del periodismo, el automovilismo, en el cual las compañías de carro acá, a diferencia de otros gremios y de otras industrias que son un poco más económicas, aquí sí se gastan todo el dinero del mundo, viejo, todo con el afán de que de complacerte y que en consecuencia o en recompensa tú promuevas el carro a tu audiencia para que el carro sea vendido. Esa es la pura idea, pero de todas maneras tiene estas cosas que francamente cada vez que yo me veo en el avión, como me pasó este fin de semana ahora, sentado ahí mirando por la ventanilla, y que me acuerdo tanto de Cuba todo el tiempo, ¿no? Y yo recuerdo la vida que yo tenía allá y la que tengo aquí ahora respecto de esto, y le doy gracias a Dios, francamente, mirándose las nubes, de que esto que te acabo de contar exista, que es una realidad, que parece de sueño, parece de fantasía, pero es verdad. Así que esto que te he contado es lo cierto. Ahí está esta historia de cómo son los viajes de los periodistas de automovilismo. Yo viajaba antiguamente todas las semanas, una semana, de un evento para otro. Ya no puedo, estoy viajando solamente una vez al mes. Hablando de carros, ahí está Prince con Little Red Corvette, que es un carro que he manejado el Corvette varias veces y he estado en el evento de Corvette. Gracias, buenas noches Cuba, y gracias por haberme permitido ser tu compañía ahora de noche, contándote cómo funciona un periodista de automovilismo y cómo son los viajes inherentes a cada rediseño de carro. Gracias y que tengas felices sueños como este, y yo sé que se te va a hacer realidad, ¿eh? Un abrazo, viejo, ¿eh? Bye bye. It was Saturday night, I guess that makes it alright. You say, what have I got to lose? And honey, I say, Little Red Corvette, baby, much too fast. Little Red Corvette, you need a love that's gonna last. Guess I should close my eyes when you drove me to the place where your horses run free. 'Cause I felt a little ill when I saw all the pictures of the jockeys and...
Relatos Encantados. Un espacio donde las historias cobran vida, los misterios se desvelan y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos Encantados. Prepárate para sumergirte en un mundo donde lo extraordinario se convierte en realidad. Y los relatos nos transportan a lugares fascinantes. Relatos Encantados. Siempre tarde en la noche, se abre y cierra con un chirrido la puerta de su mansión, y Paula comienza a tocar el piano. Podría parecer un acto rutinario si no estuviera muerta desde hace más de 90 años. Luego de transcurrido tanto tiempo, también sería de esperar que los vecinos de su antigua casa no puedan describir a Paula físicamente. Pero lo hacen, pues aseguran verla con frecuencia. Alta, elegante, de cabellos negros recogidos en un moño, con el aire peculiar de las cubanas de antaño, y perennemente ataviada con un vestido largo, mediante el que intenta en vano ocultar que le falta una pierna. Paula Milord fue la esposa de Domingo Milord, oficial consular superior del consulado de Cuba en la ciudad de Miami. Su casa, construida en Miami en 1926, en la barriada conocida como El Pequeño Haití, por el arquitecto habanero Cayetano Freira, aún hoy conserva el estilo neoclásico y la ornamentación con toques cubanos que tanta admiración causaron en el vecindario. También conserva el rótulo de la entrada con el nombre de Villa Paula, tal y como el cónsul la hizo llamar. Por más que Paula pudo residir en ella solo 6 años, ya que falleció en 1932 debido a los problemas de salud que sufriera tras la amputación de una pierna. Noble en vida como fue ella, parece ser ahora su fantasma. Al menos es la impresión que manifiestan los actuales vecinos de Villa Paula, quienes dicen haberla visto asomada a una ventana, inhalando las rosas que ella misma sembraba y que, aunque desaparecieron desde hace mucho tiempo, todavía expanden su fragancia por los alrededores, igual que se hace sentir el delicioso aroma de café cubano, expansivo y delicado, como el carácter de quien lo elaboraba, según afirman todos. Pero no siempre las apariciones de Villa Paula demuestran proceder de un espíritu elevado como el de la señora Milord, pues luego de servir como residencia del cónsul cubano y su esposa, la mansión tuvo otros ocupantes cuyos espectros no suelen manifestarse con la dulzura y discreción de Paula. Desagradables ruidos en la cocina, como si fueran lanzados contra el suelo los platos y cubiertos. Portazos que atruenan, insistente golpeteo en la puerta principal en plena madrugada, sin que sea distinguible su origen. Hallazgos frecuentes de gatos muertos, con clara evidencia de haber sido masacrados. En 1976, tuvo lugar en Villa Paula una sesión de espiritismo. Entonces los médiums diagnosticaron que además del espíritu de la esposa del cónsul, se manifestaban en la casa otros 4. El de una señora gorda con un vestido rojo. El de una mujer que llora sin consuelo mientras busca una medalla perdida. El de una joven que indaga por la sepultura de su hijo ilegítimo, supuestamente enterrado en las inmediaciones del lugar. Y el de un hombre esbelto y malcarado con un sombrero de copa. Este último espectro, según los espiritistas, podría ser el de Rigdon Murrell, segundo propietario de la casa, que la ocupó durante 30 años, cuya aversión a los gatos lo hizo proverbialmente odiado en el pequeño Haití. No en balde, los felinos continúan desapareciendo allí de la peor manera. Cuentan que la muerte de un gato puede atraer la ocurrencia de calamidades. Desde la más remota antigüedad, se insiste en que son seres místicos, destinados a limpiar las casas de energía negativa. Cada gato muerto es augurio de mala suerte, sostienen los que creen saberlo. Entonces, ¿cuánta desgracia no podría significar que los gatos muertos sean muchos y además ultimados con máxima violencia y dentro del mayor misterio? No obstante, ni ese detalle ni el resto de los enigmas que gravitan sobre Villa Paula impidieron que su último precio de venta sobrepasara los 4 millones de dólares. Relatos Encantados. Un espacio donde las historias cobran vida, los misterios se desvelan y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos Encantados.